Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Es miércoles. ¿Ese pedo que traes en la cara es por elección o...?
Es por seguridad para todos. Es tiempo de resfrío y así.
Ajá.
Me levanté con poquita comezón en la garganta. Sé que eso no es síntoma de...
Ajá.
Pero, better safe than sorry. Entonces me lo puse para mantenerse ustedes contentos y a gusto y bonitos. Y okay. Para verme como Rose Arch cuando pisteo y porque tocas así.
Es que, o sea, digo, ya después de años de conocerte, güey, ya no sé si algo es un...
Mi nuevo fashion statement.
Así es, algo fashion o es algo práctico,
güey. De hecho, algo bonito que pasó en la pandemia es que todo el mundo se hizo ninja. Eso sí, hay que ver las partes positivas. Para los que están escuchando, traigo puesta una máscara de la cara con el...
Cubrebocas, les dicen.
Cubrebocas,
¿no?
de cara.
Con el logo de Leyendas
Legendarias. Con el logo de Leyendas Legendarias.
Ajá. Que no está a la venta, por cierto. No. Porque van a preguntar, ¿dónde puedo comprar? No vamos a lucrar con la pandemia. Disculpen. Sí. No vamos a hacer eso. Sí, no vamos a venderles un dispositivo médico con la intención de lucrar.
Pero Badía está haciendo agua bendita así en frasquitos por si quieren comprar.
No, pero lo que sí estamos promocionando ahorita son dos cosas. Primero, ya volvió por tercera vez el grupo de fans de Leyendas Legendarias. Se están preguntando dónde quedó el volumen 2. Ya hay un volumen 3. Fans Legendarios volumen 3, La Reencarnación.
Oh, yes.
Donde ya no podemos compartir contenido de asesinatos, ¿tú crees?
Ya no se puede.
Pues aparentemente por eso...
¿Ah, sí?
Tiraron el segundo. Pues es lo que decía. Sí. Tal vez publicaste algo que tiene que ver con estas tres cosas. Y decía así... Desinformación política.
No.
Desinformación sobre la pandemia.
No.
Grupos peligrosos como asesinatos en masa y asesinatos en serie.
¡Tin, tin, tin, tin!
Puros animalitos a partir de hoy. Vivos y bonitos.
Muy bien.
Y el 30 de enero, para que vayan preparando la fecha, vamos a estar haciendo un en vivo. No es un desmuerto.
No. No, no, no.
Ajá.
No, es más bien para celebrar
que ya se acabó el año del infierno y empieza... Otro año que tal vez va a estar más del infierno, pero...
Pero va a ser un en vivo muy bueno, un evento que varios lo han pedido, de hecho.
Sí, va a ser el 30 de enero, así que aparten la fecha y ya después les avisamos bien qué pedo. Y creo que ya no, es el episodio antes del
99.
Episodio.
99 episodios. Más de 900 páginas escritas, más de 900 cervezas tomadas, nomás los primeros 6 meses que empezamos.
Sí.
Ya vamos a llegar a 100.
Ok, pero por lo pronto los dejamos con el episodio 98 de Leyendas Legendarias.
No se maten, güey.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares. ¡Yeah! Nuevo año, tenía que... ¡Wow! Notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Pecu, pecu, pecu. Estamos de regreso.
¿Peculiares?
Peculiares. Ah, pues bueno, así es la vida. Ya, empezando mal el 2021. O muy bien, depende de cómo lo veamos. Creo que
mira,
lo va a ver
sabe.
Como muy bien.
O sea, es el primer episodio que grabamos en el 2021, pero no es el primero que sale en el 2021. Ya salió.
Exactamente.
Ya salió uno anterior donde tuve que ponerle la cara de Gabe encima de la foto de Borre.
Ey, ¿por qué no mencionaste a Gabe en el intro, güey?
Para que la gente de fuera sorpresa.
Ay, ¿vieron la portada que era Gabe, güey?
Son cosas que no piensas cuando estás grabando, toda la postproducción que va a cambiar absolutamente todo
lo
que...
No, lo hiciste dos veces, güey.
Sí.
Sí.
Está bien, güey, está bien.
Tú vuelves otro miércoles macabroso. Me acompaña Eduardo Espinosa y está de nuevo con nosotros el nuevo papá, Borre. ¿Cómo estás, Borre?
Bien, ya un señor.
Ya eres Don Borre.
Ya, ya.
Don Borre.
¿Ya dormiste?
Ya, güey. Ya, güey, ya. Sí, yo salgo así a la calle con pantalonera, güey, y zapato, güey. Sí, ya, neta.
Es automático cuando tienes al hijo.
Sí, o pants, porque...
Sí, los pants.
Ajá, sí, allá es pants, acá es pantalonera, ¿no?
En dos meses vas a traer cangurera, güey, entonces sí, ya...
Sí, sí.
Ya es la crisálida de la papadez.
Sí, muy bonito la paternidad.
Me gusta.
Es una chinga.
Me gusta.
Es una chinga, güey.
Es un claro, güey. Vas a apreciar más a tus propios padres, güey.
Sí, ya.
A las dos semanas, así, ya cargándolo mientras está llorando, hablándole a tu papá. Sorry, jefe, neta, güey.
Sí, güey, de hecho fue
así. Dime que yo no era así.
Ah, no, se me hace que suave mi chavo. Me suave que de lo que fui yo. Yo creo que sí.
Ya veremos.
Sí, está chido, mi hijo. Pendientes. Mi hijo es chido, güey.
Nos das updates.
Creo que sí.
Pues estamos en otro episodio de Misterios Misteriosos. Esta vez el volumen 2. Que son los episodios en donde tomo leyendas o misterios o casos que no dan para una hora, pero que son muy interesantes y que dejan ahí algo de qué hablar. Así que este es el volumen 2 y les traigo ahora 4 casos muy buenos. Empezando con el primero, como debe ser.
Wow. Ok.
Una de las explicaciones sobre el fenómeno ovni más intrigantes que se ofrecen es que al menos algunas de estas elusivas entidades aéreas no son naves espaciales extraterrestres ni ninguna otra cosa más allá de nuestro planeta. Algunos expertos en este fenómeno postulan que son criaturas vivientes. Y cito, enormes, rápidas y extremadamente frágiles, pero vivas. No obstante, altamente especializadas para una existencia absoluta muy por encima de nuestro dominio terrestre. En otras palabras, hay teorías que dicen que así como las criaturas de nuestro planeta se han adaptado para vivir hasta en los lugares más recónditos y hostiles de nuestro planeta, entonces, no es difícil creer que ciertas criaturas se adaptaron a vivir en nuestros cielos.
Ok.
Ajá. O sea, básicamente, si hay...
Uh-huh. Sí, si hay millones de personas en Ecatepec, porque no habría millones de seres vivientes en
el cielo, durmiendo, güey, en colchones decentes, ¿no? Que son las nubecitas, güey.
Y cuando pensamos que el mar tiene 139.668.500 millas cúbicas de superficie, y aún así esconde...
No puedes tener cosas cúbicas de superficie, güey.
De
profundidad.
Millas cúbicas.
Con volumen.
De volumen, perdón. Aún así esconde especies que seguimos encontrando hasta el día de hoy.
Sí, que luego creo que el que más me gusta es el que creían que era un pez bien feo, el blobfish. Y luego resulta que no, güey. Que cuando lo sacas, pues como no está acostumbrado a la presión, a la hace todo feo y se desdobla.
Sí, lo visto, es de una narizota.
Como becario, ¿no? Así. Sin presión se deshace el güey.
La beca y puta madre.
O los calamares, ¿no? El calamar que se asoma a la cámara. Ese también está bien chido, güey. El gigante. Sí. Que se asomó un ojillo.
Calamar gigante. Un chorro de especies que siguen saliendo en tsunami. Salen siempre cosas raras nuevas. Y entonces me puse a investigar y si hay animales que todavía no sabemos que existen en el mar, en esa cantidad de millas cúbicas, resulta que la estratosfera tiene 142,782,184,457.44 millas cúbicas.
Ok. Entonces, es un chingo más.
¡Es enorme, güey!
¡Es grande! Sí, es un chingo más.
O sea, mi globito con la carta de Santa Claus no atravesó la estratosfera.
No. Nope.
No sé por qué la mandamos para arriba.
Porque te enseñan que el norte es arriba y no, es una de 10. No.
Pero está enorme la estratosfera, güey. Y entonces, lo que dicen es que algunas o algunos de estas especies de animales podrían nacer, crecer, vivir y morir en ella.
Que no había un pedo así, que hay fenómenos naturales de repente en los que empiezan a llover insectos y así.
Y ranas. Han llovido ranas.
Ha llovido carne, güey. En Kentucky es un caso que hace muchos años
llovió
carne, güey. Kentucky Meat Shower se llama. Ahí luego te lo cuento en el dolor. Sí,
chido. Aquí en Juárez eso hubiera sido un éxito. Sí,
un regalo del General Sanders desde el cielo.
Pero imagínate qué pinche miedo que estás de repente y luego, sí, está lloviendo. Cabrón, son arañas, güey. O sea...
sí, en Australia llueven arañas de repente.
No mames.
Es que sueltan... La mayoría de las arañas... No la mayoría, pero muchas especies sueltan como un pedazo de telaraña, como un paracaídas de telaraña. Y así es como emigran. Pero cuando hay demasiadas, imagínate un millón de arañitas. Y lo aparte te cubren de telaraña, güey. Pues Trevor James Constable, que pasó más de 20 años investigando este tema y además publicó 2 libros. El primero de ellos, They Live in the Sky, que se publicó en el 58. El segundo, The Cosmic Pulse of Light, publicó en el 76. Y él dice, y luego hizo otro, el más reciente, en el 78, que se llama Sky Creatures, Living UFOs.
Okay.
Constable consideraba que las bestias del cielo, o criaturas, como él las llamó, se asemejaban a amebas unicelulares gigantes, pero encerradas en una capa o cápsula externa metálica o similar a la mica y con la mayoría de sus cuerpos compuestos de plasma, el cuarto estado de la materia, que comprende un gas ionizado. Algunas de estas criaturas pueden ser tan pequeñas como unos pocos centímetros y otras pueden tener varios kilómetros de largo. En la mayoría de las ocasiones permanecen ocultas a los humanos en virtud de su capacidad para reflejar la luz infrarroja, haciéndolas invisibles a nuestros ojos, excepto si cambias de color reflejando así temporalmente la luz dentro de la sección visible del espectro electromagnético. O sea, él usaba unos filtros para sacarlas. Uh-huh. Y hay unas chiquititas que le llaman rods, uh-huh, que salen en muchas fotos que han dicho muchos científicos que son nomás insectos moviéndose muy rápido o cosas así. Pero hay muchas especies, desde chiquititas hasta como medusas gigantes que viven en el
cielo. Las serpientes, ¿no? Esas que vuelan, güey.
Hay una serpiente.
Se ve bien cabrón, güey. ¿Cómo
vuelan? Se ve bien cabrón. Ahorita voy a hablar de ellas, exactamente.
Ok. Que no, este pedo es lo que hizo Ozymandias en Watchmen.
Más o menos. Pero esas sí caían. Estos flotan.
Flotan ahí, ok.
Imagínate una medusa. Ajá. Tan, ¿cómo se llama? De tan bajo
espectro luminoso.
No, aparte. Que flota simplemente y está comiendo bichitos del cielo.
Entonces imagínate que cuando vas en un vuelo y pasas por turbulencia, en realidad no es turbulencia, güey. Estás siendo digerido por una medusa aérea.
¿Esto es una teoría?
¿Neta?
¿En serio?
No.
O la acaba de hacer Lolo, la teoría.
No, no. De que las nuevas ondas de radio, los aviones, todo esto, las madrean. Ajá. Y luego caen a la Tierra, que luego ahorita vamos a ver.
Ok.
Ajá. Sin embargo, incluso si las criaturas generalmente están más allá de nuestro rango de visión, su presencia aún puede detectarse, ya que según Constable, en realidad se pueden fotografiar utilizando una película infrarrojo y filtros adecuados. En sus libros publicó una serie de fotos que mostraban supuestas criaturas tomadas por él en los cielos del desierto de Mojave, en California. Y de uno de sus acólitos, Richard Toronto, repitió los intentos de Constable en esta misma localidad durante 1977, obteniendo imágenes similares.
Con los mismos filtros.
Con los mismos filtros. Uh-huh.
Los lentes esos de la Comer, ¿no, güey? Para ver los Transformers 3D, güey, en la tele, güey.
Puedes ver Transformers 3D en la tele o puedes ver amibas gigantes en el cielo, güey.
Lentes de esos azul con rojo, de cereal. Sus fotos nunca han sido expuestas como engaños, aunque los representantes de Kodak han sugerido que las criaturas de Toronto pueden ser nada más emocionantes que huellas dactilares sucias y manchas de secado.
Okay.
O sea, Kodak dice, no puedo decir que no son, pero también podría ser nomás una mancha en el negativo y cosas así. No los hemos revisado bien. Estas fotos muestran varios tipos morfológicos diferentes. Estos incluyen entidades fusiformes, que es como forma de pescado.
Ok.
Como de fusiforme es así, que es más ancho del medio y tiene forma ovalada como de sardina.
Ajá. Como de ovni.
Pero más largo, como de misil. Pero gordito en medio. Ajá. Manchas ameboides gigantes, enormes objetos con forma de vejiga.
De vejiga.
Ok.
No, está bien. O sea, si se han derrido también en las medusas cuando las vieron por primera vez, ¿puedo decir? O del narwhal. Discos gigantes e incluso algunos como picos, curiosamente, que parecen reptilianos. O sea, parecen a reptiles. Tienen la forma del cuerpo medio de reptil.
¿Por qué volteas a ver a mí, güey?
No, pues no más.
Además, las películas de cine tomadas por Constable muestran que estos objetos cambian de forma a medida que se mueven por el cielo y algunos son bioluminosos.
Ok.
Y no solo eso. Constable propuso además la premisa de que estos bichos no solo eran carnívoros, sino que probablemente eran responsables de la plétora de inexplicables mutilaciones de animales, así como la decenas de seres humanos, las desapariciones de seres humanos que se reportan.
O sea, este güey puedo explicar los ovnis, el chupacabras y Bigfoot en una sola cosa, güey.
Sí, las desapariciones de 411.
son cosas que no ves en el cielo, llegan y te chingan.
Y te chingan, llegan y te comen, ajá.
Y ya.
Es lo que
ya
le pasó a Paulette.
La verga.
Una ameba del cielo se metió por la ventana, güey. Muy diferentes de las bestias del cielo, grandes o pequeñas, son las serpientes del cielo, que es lo que tú decías, o los peces del cielo, que también les dicen a veces.
Ah, sí,
espasmódicamente reportados en todo el mundo. Uno de los ejemplos más famosos fue la llamada...
¿No sería esporádicamente reportados? Espasmódicamente.
Espasmódica es de espasmos, ¿verdad?
Sí, güey. Sí.
¡Oh, la madre! Tengo que reportar una serpiente en el aire. ¿Hay otra forma de reportar una serpiente en el aire, güey? Que no sea espasmódicamente. ¡Oficial! ¡Una serpiente! ¡Oh!
Poco te vergan. Ahora vas a aprender. Oh, puede ser.
Uno de los ejemplos más famosos fue la llamada Anguila del Cielo, vista por innumerables testigos oculares durante dos noches sucesivas el 5 de septiembre de 1891 en el cielo sobre Crawfordsville, en Indiana, en los Estados Unidos. Se decía que se retorcía como un pez nadando. Era blanco, luminoso y medía aproximadamente 6 metros de largo. Flotando a unos 100 metros sobre el suelo, pero a veces descendiendo aún más, resoplaba con
fuerza. Y te cumplí un deseo si juntabas 7 esferas del dragón.
Y ahí, oiga, se nos murió un pelón, no puede revivir.
Otra vez ese pelón.
Señor serpiente, ¿puedo hacer que llueva carne en Kentucky?
Hey, güey. Es que no sé si te acuerdas, pero hace unos meses empezaron a mandarnos un video de, creo que no me acuerdo si fue en Coahuila o dónde, de una madre que parecía como un aro negro que estaba echando humo, que estaba volando. Sí. ¿Te acuerdas de ese pedo?
Sí.
No me acuerdo cuál fue la explicación de ese, pero nos lo explicaron.
Yo también
lo
encontré. Ajá. Sí, es una explicación de humo, nubes o una cosa. Sí, pero es un fenómeno natural.
Ajá.
Es común, más no es normal, más no es común.
No es normal, es normal, más no es común.
Ajá, o sea, es normal, más
no normal es común. Normal que pasa, pero es raro que lo veas.
Que, okay. Que todas las situaciones estén perfectas para que se forme el aro y esté soltando.
Ajá. El aro.
Dicen que descendía a veces más y resoplaba con fuerza y emitía aire caliente. Pero carecía de una cabeza o cola perceptible. No sabían cuál era lo de frente y cuál era lo de atrás.
Ajá. Si iba o venía.
Uno de los testigos en este fenómeno fue el reverendo G.W. Switzer, un pastor metodista local que, junto con su esposa, también afirmó haber visto la bestia celestial y que le agrega credibilidad al evento. De hecho, cuando estuvieron investigando, dijeron, ah, mira, el pastor estaba ahí, él de seguro nos va a decir que fue este...
Un ángel.
Era pinche Quetzalcóatl, andaba de viaje.
Quetzalcóatl se puede explicar, sí.
De mojado. Dijo American.
Otra cosa que le agrega credibilidad a esta extraña criatura es que el incidente en Indiana no es algo aislado. Una serpiente retorciéndose con rayas amarillas fue vista flotando sobre una granja en Bonham, Texas, el día de junio de 1873. Y en mayo de 1888 se informó de la contraparte silbante en un condado de Darlington, California del Sur. En 1762, una serpiente celeste que se retorcía fue vista durante 6 minutos mientras iluminaba desde alto la ciudad de Bedford en Devon, en Inglaterra, el 5 de diciembre.
Órale, eso está chido, ¿no?
Sí, en Inglaterra.
O sea, se aventa luminiscencia.
Bioluminiscencia.
Esa madre. Brilla, güey. Brilla.
Más recientemente, en marzo de 1935, se informó sobre una serpiente celeste escandinava sobre el sur de Noruega y Dinamarca. Y en diciembre de ese mismo año se vio otras dos veces en el cielo sobre Cruz Alta, Brasil. Tal vez de ahí vienen los dragones.
Ajá. Es probable.
De esa criatura.
Pero, o sea, puede ser algún fenómeno. No sé, o sea, yo me estoy imaginando que haya alguna condición en la que se esté refractando la luz de alguna forma en las nubes. Y que parezca o algo una serpiente. Así. Ajá. Que se esté reflejando, puede ser.
Qué triste vida la de Eduardo, ¿verdad? Que no puede creer en serpientes
voladoras. Sí, y no, porque pues guacha los güeyes de las pirámides, ¿no? Que cuando pega el sol se parece que baja una pinche serpiente y que no sé qué, güey. Ajá. O sea, puede que sea también así.
Sí, un efecto visual natural, una refracción de luz. Ajá. Se dice que otra raza de monstruos atmosféricos proviene de las diminutas islas del archipiélago del Shetland en Escocia.
Ah, huevos, gas de pantano, todo, güey. Sí,
Shetland.
Ajá. Ahí viene el Shetland Shetter.
Shetland Shetter.
Shetland. Pero escribe Shet.
Ajá, S-H-E-T. Ajá,
Shetland. Las islas Shetland son un lugar remoto y envuelto en niebla a unas 50 millas al noreste de Orkney.
¿Niebla en Escocia?
¿Tú crees? Los lugareños creen con total naturalidad que esta alimaña vaporosa es simplemente un animal de nube.
Está bien bonito, alimaña vaporosa. Sí. Suena bien bonito ese término.
Dicen que este animal
de nube... K-pop más, ¿sí?
Alimaña vaporosa.
No sé cómo canta.
No me odien, K-pop. Los amo. Lo hice con todo el amor del mundo.
Ok.
Ay, dice que es un animal de nube que habita en los cielos y por razones desconocidas ocasionalmente hace el largo viaje a tierra firme. Aquellos que se han encontrado en contacto con este organismo no han sufrido ningún daño e informan que la sensación física de tocarla es similar a ser lamidos por, y cito, una lengua enormemente suave.
Ok.
O sea, ya es bien como dicen, van caminando y de repente ves como algo transparentoso, que más denso
como la Mufasa. Así cuando se le aparece a Simba.
Ándale, como un Mufasa, pero así más amorfo.
Me olvidaste.
Y que lo tocan y es sólido, pero...
Más amorfo y sin ninguna necesidad de avanzar una trama.
¿El pasado puede doler? Che, gurú.
Ahora bien, si esta teoría tiene algo de veracidad, entonces debería de haber evidencia. Digo, existen varias fotografías de lo que parecen ser criaturas voladoras orgánicas, más que naves, como la que tomó Bruno Guibaldi, perdón, el 27 de abril de 1961, en la playa de Montesilvano, en Italia. En ella se ve lo que parece ser un torpedo, con, o sea, la forma más o menos de un torpedo, con cuatro aletas flotando sobre el agua.
Ok.
O sea, es que no es una nave.
Ajá. Como una ballena.
Una ballena, pero, sin cola.
Ajá, demasiado...
Amorfa para ser ballena.
Ok.
Es como si un niño de kinder hubiera dibujado una ballena. Entonces el cuerpo, ahí voy a poner en los chonos. Es como si fuera el misil y lo tiene unas aletotas más como...
Como langostitas sin patas.
Como una foca sin la cola y con alas. Puta madre, esto está...
Está raro. Como un beluga.
Ajá, un beluga, pero con cuatro alas. Es un pinche Pokémon.
Sí, man.
Que también, de hecho, no sabes cuál es la cabeza y cuál es la cola.
Ok. Pero es que, o sea, también el hecho de que digan, ah, es que no es que sean naves espaciales, son güeyes orgánicos. ¿Por qué no pueden ser las dos?
No, eso es lo que dicen.
O sea,
que
no puede ser que...
Una nave orgánica. O
sea, venía el alien acá tirando party bien chingón y luego se le atravesó una serpiente y la quiso evadir y cayó en Roswell, güey. O sea...
Eso es lo que dicen. O sea, unas son ovnis. O sea, unos ovnis son naves. Ajá. Espaciales. Unos ovnis son naves que no conocemos de aquí de la Tierra. Y unos ovnis son estas criaturas.
Okay. Dedícate a la ufología, güey, llevando teorías que acertas.
Y dicen que muchas veces que los ovnis, cuando han dejado rastros como babosos porque iba a pasar, es porque al entrar le pegaron a varias de estas criaturas.
Okay.
Como un barco cuando va y madrea a un manatí.
No, creo que el hecho de que le haya atinado a dos teorías es que la barra está muy baja en el mundo de la ufología.
Sí, güey. Ya va que te has adentrado en lo más alto de las teorías criptozoológicas.
Ahorita Tom DeLonge está componiendo una rola triste, güey. Sí.
Eso ya casi 100 episodios de esta chingadera ya te está afectando.
Es probable.
En esta foto se ve lo que parecería ser un torpedo con cuatro aletas flotando sobre el agua. Michael White tomó una fotografía de lo que parece ser una especie de mantarraya gigante voladora en Nueva Zelanda. Más o menos como
la abuelita de Moana.
Pero este sí es sólido y se le ven así... Todo alrededor.
Moana. Sí, la abuelita de Moana es una mantarraya espiritual, güey.
Haz de cuenta, sí, pero gigante. Pero sí se le ven así como las aletitas de todo alrededor. Esto fue en Nueva Zelanda. Y aquí en México, el 3 de noviembre de 1973.
La vendieron en taquitos afuera del metro Cuauhtémoc.
Con un side dish de nutria, güey. Un banquero viviendo en Cocoyoc logró tomar una fotografía de lo que parece ser un organismo pluricelular gigante flotando a altas velocidades por el cielo. Okay. Pero otro tipo de evidencia es que de lo que se habla con el debate sobre la existencia de Bigfoot. Y dicen que si son seres vivos, entonces tienen que morir y cagar.
¿Y dónde están?
Y la evidencia de sus cadáveres y excremento debería ser obvia. Pero justamente la existencia y muerte de estas criaturas explicarían varios fenómenos climatológicos que hasta el día de hoy no han sido explicados contundentemente. Uno de estos fue un fenómeno misterioso que se ha registrado durante siglos, pero nunca se ha explicado por completo, que es la pudrición, perdón, le llaman la pudrición de las estrellas, star rot.
Ah, star rot, sí he escuchado ese término.
El star rot, también conocido como pudrecer, que es del celta, o meteoros gelatinosos. Como sugiere su último nombre, a menudo se ve lo que parece ser un meteoro o una estrella fugaz fluyendo por el cielo. Y luego, en el sitio donde se cree que aterrizó, se encuentran muestras de una extraña sustancia gelatinosa. Muestras de esta pudrición estelar, que han sido analizadas formalmente, han desenmascarado una diversidad de identidades, incluyendo varias especies de algas, hongos, mohos e incluso... restos semidigeridos de comedia regurgitada por aves.
¿De comedia regurgitada por
comida,
aves?
Comida, güey.
¿Dije comedia?
Sí, de repente están buscando y encuentran un chiste de Teo González.
¡Cabrón! ¡Pinches gaviotas! ¿Qué?
Y me dio este reloj. Así.
Sin embargo, algunas muestras han desafiado la identificación. Y otras han desaparecido literalmente incluso cuando fueron recolectadas. Se las están levantando.
Y como que se desvanecen.
Completamente. Okay. dejando nada más que un olor extraño.
Eso creías que pasaba tú cuando le apuntabas a la pared en tu cuarto, ¿verdad, güey?
Sí. Sí, sí. Y no. No, no, se corroe. De hecho, si no, si estás así en una cárcel o algo y quieres escribir tus últimas palabras, lo puedes hacer con Seven y va a durar forever ahí en la pared.
Va a durar para siempre en la pared y en la mente de quien encuentra esa pared.
Que por suerte fui yo. Ay, güey. Dicen que nomás deja un olor extraño o un rastro grasiento, que es lo único que puede verificar su antigua existencia.
Ok.
Seres orgánicos de plasma, energía u extraterrestres. El origen y naturaleza de estas criaturas de baja densidad que viven en la atmósfera sigue en contención dentro de quienes las estudian. Mientras unos creen que son simples animales como medusas sin inteligencia, que solo funcionan con instinto, otros proponen que podrían ser seres que llegaron de otros mundos y que se adaptaron a la vida en la estratosfera. O sea,
como los pulpos.
Entre los criptozoólogos que...
Ajá, nos dicen, no, güey, es una madre que nomás anda ahí sin pena ni gloria, viviendo ahí sin propósito, que no ha visto sol todavía, y anda ahí valiendo verga. Y luego otros dijeron, no, vienen de otro planeta, güey, saben lo que están haciendo. Y por eso de repente eyaculan en Escocia.
Ajá, sí. Sí, exactamente. Entonces el debate entre ellos no es si existen o no, es si vienen de otro planeta o
si son de aquí.
Evolucionaron de los animales de aquí. Cualquiera que sea la verdad, las medusas aéreas podrían ser el criptido más común en nuestro planeta y los causantes de muchos de los incidentes del fenómeno OVNI.
Está raro, güey.
Sí, es interesante la teoría de que puedan haber criaturas que evolucionaron y se adaptaron para vivir como los trigliositos del infierno.
Ah, los...
Bogies.
Tardígrados.
Tardígrados. Ellos pueden vivir
en todos lados.
En tus sueños.
Los caritos de ano.
Sobreviven en tus sueños. Los cara de culo.
Pero sí, o sea, todo el pedo de... O sea, cuando una persona dice, es que si existe esto en el mar, también puede existir en el cielo. Esa es una falsa equivalencia para empezar, pero está interesante. O sea, no porque en una cosa, en unas condiciones sea real, quiere decir que tiene que haber algo equivalente.
Ah, no, claro. Pero esto viene de observaciones y luego de ahí dijeron, ah, tal vez son criaturas y hemos visto criaturas. Y luego de ahí ya sacaron de que pues también pudieron evolucionar. Pero hasta ahí no hemos encontrado nada. También hay un caso que llaman el pelo de ángel que cayó en Portugal y en varios lugares que eran como cabellos.
¿Que no es un pinche tiro de billar ese, el pelo de ángel?
Que es un tipo de pasta.
Sí, cierto también.
Sí.
Ah, no, el que yo digo es beso de ángel, así como.
Beso de ángel.
¿Beso de ángel no es una posición sexual?
También. Todo puede ser beso de ángel si te lo propones.
Todo puede ser una posición sexual.
Ajá, sí.
Pues ahora, después de hablar de posibles criaturas que en el espacio, vamos a algo más terrenal, pero igual de chingón. El caso Dyatlov es quizás el incidente misterioso de una tragedia montañosa más conocido. Pero hay otro caso igual de perplejo que sucedió en agosto de 1993.
¿Tunguska?
No. Ese fue un meteorito.
Ah, sí. Ok.
No, este sucedió también sucedió en las montañas de Kamardaban, en Rusia, a unos 4.000 kilómetros del incidente de Dyatlov.
Oye, como que los rusos están pendejones, ¿no? Para hacer senderismo, güey. Al parecer, güey. O sea... O más bien es extremo allá, ¿no? Pues como está el pinche nevado y todo el pedo.
Sí, es que ya que el comunismo les dio armas a los osos también, güey. Tienes que cuidarte de todo el mundo. Todos están
en armas para todos.
Alces armados.
A ver. La cordillera Kamardaban es una de las montañas más antiguas del planeta. Y se extiende del oeste al este por más de 350 kilómetros. La cuesta se encuentra en el territorio de la región de Irkutsk y Buriatia. Un grupo de turistas de Petropavlovsk, República de Kazajstán, llegó a Itrusk en tren.
De ellos Borat, ¿no?
Sí.
Sí. Eran tres mujeres, tres hombres y su líder de 41 años, Ludmila Ivanova.
Tuta.
Que era maestra de deportes en el turismo a pie. Ok. Que ya existía ese...
Turismo a pie. ¿Qué manera tan bonita para decir, no, neta, no nos alcanza para irnos en un vehículo, güey?
O a caminar un chingo. Sí.
Así los güeyes en trineo bien verga. Mototrineo. ¿Cómo se llaman?
¿Sí son mototrineos?
Sí, pues, o sea...
Motonieve.
Esos güeyes caminando y así los güeyes al lado.
El grupo partió en la ruta asignada de la cuarta categoría de dificultad a través del Kamardaban. Era algo sencillo, la verdad. Y ves las fotos ahí, no era tan hardcore como los de Dyatlov.
Ok.
Los turistas se trasladaron desde el pueblo de Murino a lo largo del río Lungati, a través del paso Lungati Gates, y luego siguieron el río Barun Yukantstuk. Luego subieron a la montaña más alta de Kamardabana Kunulu, que tiene 2.371 metros de altura. caminaron a lo largo de la cresta y terminaron en la cuenca. Que es una meseta que donde están junto los ríos Aniguita y Baiga. ¿No? Se imaginan que están en una meseta como a 2000 metros de altura.
Entre sí, eso está alto, pero está plano y hay agua.
Sí. Y no hay árboles, de hecho, en esa parte. Okay. Es parte de lo raro. Esta parte de la montaña es una estepa sin árboles y solo tiene pasto y aire. Así es lo que decían. Por alguna razón decidieron acampar ahí en ese lugar en lugar de bajar unos kilómetros más hacia los árboles donde se podían resguardar de los vientos porque estaba bien pinche frío. Sea cual sea la razón de esta decisión, lo que sucedió después no puede ser explicado. Por suerte, a diferencia de Dyatlov, en este caso sí hubo una sobreviviente que pudo contar lo que aconteció.
No mames.
En la noche del 4 al 5 de agosto, la nieve y la lluvia continuaron cayendo en las montañas. El clima era muy malo y había un viento penetrante. Leonid Diavovich...
Cachondoma.
Ay, viento.
Yule, chuleteándose a todo el mundo.
Ciérrense. Creo que los papás le dicen, o sea, los señores ya más grandes dicen el aire polaco ese, ¿no?
Ajá, es el aire polaco.
Sí.
Ay, güey. Leonid Davidovich describe lo que sucedió. Leonid Davidovich describe lo que sucedió porque apuntó todo lo que le dijo Valentina, que es la que sobrevivió.
Ok.
Ok. Ahorita también hablo un poquito de Valentina, pero no. Todo este tiempo los turistas estaban congelando en una carpa mojada sin poder calentarse junto al fuego. Por cierto, la ropa de los chicos también estaba mojada porque caminaron bajo la lluvia todo el día. Como resultado, en la mañana del 5 de agosto partieron cuando de repente alrededor de las 11 en punto a uno de los muchachos le comenzó a salir espuma de la boca y comenzó a sangrar por los oídos frente a todos ellos. Era Alexander de 24 años. Quien inmediatamente cayó al piso y murió instantáneamente, güey.
Güey.
De la nada, güey.
¿Satras? Era gato, ¿no? Le echaron una calcita.
Y un cuete en la cola.
Ay, un culo, güey.
Nunca vi que sucediera eso, pero eran de esas
sí, leyendas. Ajá, era una leyenda urbana, ¿no?
De que eso hacían.
Aniquilar un felino, pero qué culeros.
Esto causó
Gigi te está juzgando ahorita, güey.
Gigi ahorita me odia, güey, porque está viviendo afuera.
Está viendo. Ah, por el niño.
Sí, güey.
Esto causó un caos total en el grupo. Imagínate, güey. Van todos así en que... Dark Hills, y se muere un güey. Se le pinche sangre en los ojos y la... sangre en la verga.
Mal lugar para que te dé la peor pálida de tu vida.
Sí, güey. Causó un caos total en el grupo de turistas que tenían entre 16 y 17 años. Al poco tiempo después de la muerte de Alexander, frente a los otros turistas, Valentina Utochenko, que estaba intentando mantener la compostura, comenzó a ver una verdadera locura, güey. Y cito, Denis comenzó a esconderse detrás de unas piedras y a huir. Estaba como si algo lo estuviera persiguiendo, güey. Tatiana empezó a golpearse la cabeza contra unas piedras hasta que empezó a sangrarle la cabeza. Victoria y Timur comenzaron a comportarse como locos. Lyudmila Ivanova, la más grande,
la líder,
murió de un ataque al corazón y cayó al suelo repentinamente, güey. Esto sucedió así en cuestión de... Todavía ni sabían qué pedo con el Alexander. Y de repente uno empezó a gritar, esconderse en piedras. Una se empezó a pegar. Wey. Otros dos corrieron por todos lados y la maestra se murió, güey. Ahí.
¿Y Valentina acá, güey?
Pues así viendo todo el
desastre. Bien salsas, ¿no? ¿Viste eso?
¡Estás bien pendejo!
Es que es papá, güey.
Ya tengo puede. Que inventar esos chistes,
empezó, güey, ya.
Sí, ya.
Los demás comenzaron a agarrarse la garganta y arrancarse la ropa. Sangre le salía de los oídos y había un pánico completo con los porque todavía no terminaban de morir, güey. Estos dos que estaban como locos empezaron a aventar sus mochilas y a correr despavoridos en diferentes direcciones.
Eso fue lo que pasó en Dyatlov, que los encontraron a todos dispersos, ¿no?
Sí, pero aquí pues esta chava lo vio pasar ahí de la nada, güey. Estos que corrieron no llegaron lejos. Todos sucumbieron a esta extraña aflicción uno por uno hasta que todos estaban muertos. Valentina observó lo que sucedía durante mucho tiempo y trató de razonar de alguna manera con los cuatro jóvenes restantes. Pero todo había sido en vano. Los que habían perdido la cabeza se habían puesto incontrolables, lucharon y huyeron de Valentina cuando ella los intentó llevarlos al bosque. Le dijo, vámonos al bosque cuando los vea correr. Nadie le hizo caso. Cuando Valentina se dio cuenta de que todos los intentos por salvar a sus angustiados amigos no iban a tener éxito y que ya estaban muertos, tomó su bolsa de dormir, un trozo de polietileno y bajó unos kilómetros por la pendiente hacia el bosque para resguardarse del aire congelado. La joven, esta es una badass, la Valentina. Valentina pasó la noche siguiente ahí por la mañana regresó al campamento. Para entonces, todo lo que quedaba en las montañas, todos los que quedaban en las montañas estaban ya muertos completamente. Le cerró los ojos a todos sus amigos, tomó el mapa de entre las pertenencias de la guía y comenzó a bajar hacia el río Anicta. Ahí pasó la noche del 7 de agosto y en la mañana comenzó a caminar de nuevo. Al día siguiente encontró una torre de radio abandonada donde pasó su segunda noche sola. A la mañana siguiente siguió los alambres de la torre, asumiendo que la llevarían a la civilización. Pero cuando llegó a un pueblo se dio cuenta que estaba abandonado. Luego pasó otra noche sola ahí en el pueblo. Continuó su camino y caminó unos 7 o 8 kilómetros hasta llegar a otro río donde unos turistas lograron ver su bolsa de dormir que había colgado en unos arbustos. En lo que buscaba qué comer. Y ellos iban en el río y vieron a... Y la rescataron.
Así es como la rescataron. Qué chido.
Sí.
¿Y en el pueblito nadie la ayudó?
No había nadie.
No era pueblo fantasma.
Ah, ok, ok. Pueblo fantasma.
No escuché eso, perdón.
Cuando los rescatistas escucharon la historia de Valentina, un helicóptero fue despachado hacia el área. Cuando arribaron, encontraron los cuerpos de todo el grupo. Y cito, la imagen era terrible. Los cuerpos ya estaban hinchados. Las cuencas de los ojos de todos estaban completamente carcomidas. Casi todas las víctimas vestían mallas finas, o sea, no traían pantalones, mientras que tres iban descalzos. La líder estaba acostada encima de Alexander. El caso es un misterio aún. Se habla de gas venenoso, hasta comida china contaminada, porque cenaron comida china en algún punto del viaje.
O sea, ha comido comida china de dudosa procedencia, pero...
Sí, te va de la chingada, pero no a ese grado.
O sea, no saco espuma por la boca.
No. Y pero por la cola. Pero si sacas aires polacos, sí, bien traicioneros. Cabrón, sí. Pero ninguna explicación hasta el día de hoy ha podido explicar qué sucedió en esa fatídica noche en los montes de Camar Daban.
Eso no lo he escuchado.
Sí, es como el Dyatlov 2.
Pero ya de bajo presupuesto, ¿no?
Sí, ya.
Sí, ya no hay tanto desarrollo de personaje, güey. Ya. No.
Es que esa no fue tanto por la aventura, ¿no? Fue porque, pues, era lo que se podía.
Sí, y eran, pues, de 16, 17. Estos no eran... Los de Dyatlov eran expertos que dedicaron su vida a esto.
Chairones.
Era un tour, güey. Era así como si vas a Tenochtitlán y luego todo el mundo empieza a vomitar. Y no tenía
por qué. Sí, eso es como si vas a Xochimilco y de repente
te caes, pones una pedota, ¿eh? Un chayotito para bajarla, sí.
Pues, de ahí nos vamos a pasar a un misterio bien interesante que tal vez podría resolver todos los problemas de salud de la vida. Les voy a platicar de el misterio del hombre melificado.
¿Melificado?
Melificado. Melified man.
Ok.
Escritos del siglo IV, antes de la era común, en donde Heródoto escribió sobre una medicina mística. En el siglo XVI... también se habla en un libro de medicina china conocida como el Benkao Gangmu. Y describe esta misma medicina que Heródoto también platicó. Los asirios y egipcios también se cree que la conocían y utilizaban. Sus propiedades son casi mágicas. Cura enfermedades, infecciones, hasta huesos rotos. Se puede tomar o poner de forma tópica. El único problema es que tarda 100 años en ser producida.
Ok. Eso es un poquito inconveniente.
Ajá. Sí. El único otro problema es que está hecha de un ser humano transformado en miel.
Eso no se me hace tan inconveniente.
Por eso mielificado.
El hombre mielificado.
Mielificado. Que lo mismo es meli, viene de miel.
Órale.
Ajá, del latín. Pues los relatos...
O sea, es... Alguien, en algún punto de la historia, un diabético se murió. 100 años después, alguien se lo untó y se sintió mejor.
Y le curó el herpes y dijo...
Ahora los hacen en botellitas con forma de osito. ¿Verdad?
Sí, ese vato lo fue con un amigo. Le dijo, güey, si convences a tres de tus amigos a vender el brazo de este vato que me encontré, vas a poder hacer un chingo de lana. Los relatos de lo que se conoce como el hombre melificado se originan en China de un farmacólogo chino del siglo XVI llamado Li Qizhen. El libro de Li fue el Bankao Gangmu, o el compendio de materia médica, que es un tomo medicinal que todavía se reconoce como el libro más meticulosamente completo y complejo jamás escrito sobre la medicina tradicional china.
Ah, qué chingón.
Simón. En este libro, Li menciona una práctica que de la cual había escuchado a través de un relato de otro hombre, de Tao Chiu Cheng, sobre una misteriosa práctica de momificación en miel llevada a cabo en Arabia, la que también se refieren como el miren o literalmente persona de miel o el hombre miel. Según el informe de Lee, el proceso comenzaba con un voluntario dispuesto, vivo.
Ok.
Generalmente una persona mayor de alrededor de 70 u 80 años.
Sí, dijo, mira, ya viví, ya sí. Estuvo. O sea,
está cabrón porque se me olvidó que el tercer otro problema
es que
empieza
vivo.
Con la persona viva.
Ajá. Ok.
Pero es voluntario.
Casi todos los problemas empiezan con una persona viva.
Sí. Por lo general. Sí.
El voluntario para el proceso, el voluntariado, para el proceso era integral, ya que supuestamente no funcionará a menos de que hubiera un elemento de autosacrificio involucrado. Es parte del proceso.
Es la parte mística. No puedes nomás echar a un güey ahí que se murió de cólera en miel porque pues no.
El voluntario o voluntaria deja de comer alimentos regulares para subsistir con una dieta estricta de nada más que miel. E incluso llegaría a bañarse en miel.
Qué rico.
Sí, pero según la leyenda, después de aproximadamente un mes, el sudor, la orina e incluso las heces del voluntario están compuestas de miel. O sea, ahí empieza a cagar miel, a
orinar miel,
orinar miel, a llorar miel. Es miel.
Eyacular miel.
Pura miel, ajá. O sea, se hace súper dulce.
Sí, ¿cuál comer piña, güey? Tú no comes miel en un mes.
Sí. Nada más que miel.
Qué rico.
Y pues quizás no es una sorpresa que la persona no pueda sobrevivir nada más con miel e inevitablemente muere. Al morir, el cadáver es transferido a un ataúd de piedra especial que se ha llenado hasta el borde con miel.
¿Cuánto puede durar una persona sin tomar agua, güey?
Creo que varía, pero...
¿Como tres semanas? ¿Dos semanas?
Hay gente que ha durado tres
semanas. Entonces duran como tres semanas comiendo pura miel.
No, pero la miel tiene agua.
Tiene agua, sí.
Pero da un chingo de sed esa mierda, güey. Ah,
pero te está hidratando.
¿Te está hidratando? Ok.
Sí, sí. Sí. O sea, okay. Sin agua es así, sin nada.
Okay.
Porque inclusive si estás comiendo, cierta comida te puede hidratar de cierta manera. Mientras no te deshidrate más que lo que... Pero la miel te hidrata de cierta manera. Pero no sé cuánto duran, la neta. Pues duran un rato, porque si ya están al grado...
Sí, pues están defecando. Ajá. Uh-huh. Están tirando mierda.
Puede ser tu pobre...
Ya van dos. Ya. A huevo, Borre.
Puede ser tu propia fábrica de miel.
Cabe, güey.
Al morir, el cadáver era transferido a un ataúd de piedra especial que se había llenado hasta el borde con miel. Uh-huh. Y se le pone la fecha de la muerte del tipo en un sello colocado sobre el ataúd. Luego el ataúd era enterrado durante 100 años para dar tiempo a que el cadáver se sature por completo y se impregne de miel. Ya que la miel tiene cualidades de conservación notables debido a su alta acidez, bajo volumen de agua y potentes propiedades antibacterianas, significa que el cadáver no se pudrirá como de costumbre, sino que se infundiría en la miel que lo rodea. Y es cierto lo de una vez tener una quemada horrible en la cadera y como es un lugar donde se mueve, eran vendas, lo que sea. Las quemadas son horribles porque todo se te pega, pero me la cubría de miel y la miel se hace como una costra. Y la costra tiene analgésico, tiene antibiótico y aparte deja que respire. Y me curó de volada.
¿Y cómo te quemaste ahí?
Por pendejo.
Pues sí, güey.
Estaba tratando de hacer un branding. O sea, me quemé a propósito para hacerme un branding, pero se hizo más grande de lo que esperaba.
Ok.
Ajá.
Bueno, mira, yo tengo una estrella que me hice con un molde de galletas quemadas. Sí. Entonces...
Después dice la misma estupidez. Nomás que no calculé bien la figura.
Qué verga.
El punto es que la miel es la miel es de shit.
Bueno, no puedo decir nada. Y una vez me disparé en la mano con una pistola de balines.
¿Ves?
Nada más para ver qué se sentía.
Ey.
¿Y te dolió?
No tanto, ¿hasta eso?
Te echaste miel.
Me eché miel, güey. No, pero sí tengo aquí una marquita blanca de donde me dio.
Pues después de que pasan 100 años, se rompe el sello del ataúd y se extrae el cuerpo. El cadáver, ahora completamente embalsamado con miel y con una consistencia suave, se corta en pedazos y se usa como un dulce que aparentemente era famoso por sus poderosas habilidades curativas. La mezcla, que se puede frotar sobre las heridas o tomar por vía oral, se dice que si esta mezcla se tomaba por vía oral, curaría cualquier aflicción casi instantáneamente. Además, esa extraña confección era extremadamente rara y exorbitantemente cara, obviamente, debido a la falta a lo que se tiene que someter una persona y los 100 años que tiene que tardar.
Pues mira, como está la logística ahorita, güey, creo que podemos meter a un güey en miel y es probable que esté listo antes de que nos toque la vacuna para el COVID, güey.
Sí, creo que hay que hacer las dos, no hay que jugárnosla. Sí, Alguien, si alguien se quiere voluntariar para empezar a cagar miel. Peor de los casos, llega la vacuna y te haces tu... Empiezas a llenar botecitos de miel y la vendes. De acuerdo al bioquímico Joseph Terence Montgomery, esta descripción de medicina se debe a que fue un error de traducción donde se confundió el proceso de momificación y preservación del cuerpo con miel, lo cual era algo común, ya que se sabe que muchas figuras históricas también fueron embalsamadas con miel. Se dice que Alejandro el Grande ordenó que su cuerpo fuera embalsamado con miel a su muerte y lo colocaron en un ataúd de oro lleno de la más pura miel blanca y lo llevaron de regreso a Macedonia. ¿Otras figuras famosas?
Sí. Creo que siente rico, ¿no? Acostarte así de miel.
Estar bien rico, güey. Otras figuras famosas se conservaron de manera similar con miel. Se descubrió que el cuerpo del rey Eduardo I de Inglaterra, que murió en 1307, tenía manos y una cara que estaban bien conservadas debido a que habían sido cubiertas con cera y miel. Así que Joseph cree que esta práctica antigua fue confundida por Yi Xiong con la práctica de usar miel como medicina. O sea, que eran como dos cosas diferentes.
Ajá, y luego, momificar. Ajá, un güey tradujo mal.
Y el poder mágico de la miel. Pero yo escuché una historia que hasta ahorita tuvo sentido en Mysterious Universe, se llama. Es otro podcast. Y hablan de una historia de un chavo que en Arabia. Y él cuenta cómo su papá, cuando él era niño, tenía una enfermedad incurable y bien culera. Y que el papá lo llevaba a un lugar donde adentro tenían lleno de frascos color miel con pedazos de cuerpo humano. Y que le daban eso y que lo curaron. Pero que el papá se sentía bien culero porque como que él sabía de cómo estaban haciendo esta medicina mágica. Y para nada me había caído el 20. O sea, nomás era algo creepy, una anécdota creepy. Hasta que leí esto del hombre melificado. Y describe básicamente lo que están haciendo en ese lugar. Dice que era un mercado y que así como que atrás del que vende los CDs piratas de Pixar. Entrabas y era un sótano y estaba lleno de estos frascos. Y te cobraban bien cabrón.
Pues sí. Es una... Mira, a veces hay que ir a... Hay que recorrer caminos muy turbios para llegar a la salud.
Suena algo que haría Trump, la neta, güey.
Totalmente, güey. Es que no lo está haciendo ya.
Sí, mo. Espíritus malignos, conviertan este cuerpo decadente acá.
¡Trump! Y pues pasamos de cómo curar el cuerpo a uno de los misterios más grandes de cómo destruirlo, güey.
Ah, pues pisteando, fumando, consumiendo drogas, güey. Eso es inevitable que va a pasar.
Las desveladas.
Desveladas, comer mal, todo eso.
Pues esto está más hardcore. La combustión humana espontánea.
Este tema me gusta.
Se refiere a la muerte por un incendio. ¿Tú sí sabes cuál es la combustión humana?
No, güey.
Es que de repente está, o sea, la combustión espontánea es literal. Estás así, tú ahorita, güey, te quemas y ya te moriste. Pero no, o sea, no hay una explicación así que encaje en todos los casos, porque sí ha habido casos de gente que muere quemada y no saben cómo.
Ajá, y eso vamos a ver.
Exacto. Es impresionante el cuerpo humano.
Pues no he estado tan caliente en mi vida, güey. He estado muy caliente, pero no a ese grado.
Entonces, sí se refiere, como dice Wikipedia, se refiere a la muerte por un incendio que se origina sin una fuente externa aparente de ignición. Se cree que el fuego comienza dentro del cuerpo de la víctima. Dice que esta idea y el término combustión humana espontánea fueron ambos propuestos por primera vez en 1746 por Paul Rolly en un artículo publicado en Philosophical Transactions sobre la misteriosa muerte de la condesa Cornelia Sangrelli Bandi, que él se murió aparentemente de
combustión espontánea.
En resumen, la combustión espontánea humana es cuando una persona se prende en fuego sin razón aparente. Y por lo general, el cuerpo se consume al grado de que solo quedan las extremidades, como las piernas y las manos. Además, el fuego causa muy poco daño a las superficies que están junto y se reporta que queda un residuo grasoso casi imposible limpiar del área.
Es un pedo. O sea, te conviertes en una caricatura, güey, de la nada y te mueres como caricatura.
Ave Fénix.
Y queda así puro polvo y hay una pierna ahí. Este fenómeno me intrigaba en sobremanera cuando era niño. Y me regalaron el libro de Inverosímil de Reader's Digest. No sé si todo el mundo lo tuvo ese libro. Pero ese fue decir mi... ¡Wow! Y vi la foto de unas piernas perfectamente conservadas junto a un montón de cenizas. Que en algún tiempo era una persona y ahora estaba perfectamente hecha polvo. Además, este tema es de los más pedidos en la Leyenda Legendaria. Así que decidí atacarlo. Y hay que tener cuidado con lo que deseamos. Descubrí dos cosas esenciales. Que son, la combustión humana existe. Aunque el nombre indicaría que existe la combustión espontánea animal. Uh-huh. Y no es así. No hay vacas que de repente se quemen.
No, pero sería delicioso.
Sí, ya sé.
Sí, güey.
Si tenga lleves esa vaca, se cocina sola.
Pero el hecho de que no exista combustión espontánea animal es una pista que nos va a ayudar a explicar el fenómeno de la combustión espontánea humana.
Verga, fue el 3G, ¿verdad?
Los Samsung explotaban, ¿no?
La segunda cosa que aprendí es que la respuesta a este fenómeno es más simple de lo que parece, pero aún así no lo hace menos interesante. Durante los años, varias explicaciones han sido postuladas para poder explicar el fenómeno. Los más comunes son reacciones químicas internas, saturación de alcohol, o sea, alguien que pista un chingo está lleno de alcohol su sangre y...
Y de repente te prendes y te prendes.
Electroestática o magnetismo, pirotrones, yo no sabía qué eran los pirotrones, ¿no? Son como protones, pero de energía. O sea, como una molécula de luz, pero es una molécula de un chingo de energía que si pega con algo, lo prende. Ni siquiera se sabe si existen exactamente, pero hay cálculos de cómo serían y todo. Y este, el último es la intervención divina o un fenómeno sobrenatural, ¿no? Que era un pinche vampiro y se le olvidó cerrar la ventana ese día porque andaba bien crudo. Ajá.
Pero no espera tú, ¿no? En la movie. Esta. Sí.
Pero algo muy importante que hay que entender sobre el fenómeno es la idea falsa de que no existe una fuente externa de ignición. Al contrario, de los aproximadamente 200 casos de la CEH, lo voy a decir en corto, documentados desde los 1600, en casi todos la víctima estaba cerca de una fuente de ignición. Cuando este no es el caso, es más bien porque no se tienen los datos completos, ya que la escena no fue bien documentada.
Ok, o sea, sí se quemaron por algo externo, nada más que la forma en la que se quemaron fue distinta.
Sí, o sea, para empezar...
De adentro para afuera.
No, no fue de adentro para afuera. Hubo algo afuera que los incendió. Y cuando no se supo qué es porque nomás decía en de los 1600, entraron y encontraron el cuerpo calcinado. Y no hay forma. Los que sí están documentados, ahí se puede encontrar perfectamente cómo chingados se prendieron. Las víctimas, por lo general, son encontradas cerca de una estufa, encendedores, velas o cigarros. O eran, o no, encontraron el cigarro, pero.
Sí, o de un latino que limpia piscinas. Pues es que ese es el estereotipo, ¿no? De algo ardiente que se ponen las series gringas.
Esto explicaría la parte de cómo es que comienza el fuego, pero hay una parte importante en estos casos. Las personas parecen no haber reaccionado al ser inmoladas y son encontradas en el mismo lugar donde comen.
Inmoladas.
Que no. Qué rico.
Inmoladas. No. Hay que hacer el hombre enmolado, güey. 100 años en mole madre.
Con ajonjolí.
Con mole madre, digo.
Y cura todas puyol. Las crudas, güey. Así no importa.
Y se sirve en vasito doña María, güey.
Te empezaron a cagar mole. No que ya cagamos mole, pero mole comible, güey. Esto explicaría la, este... Ah, perdón. No reaccionan a ser inmoladas, o se encuentran ahí en el lugar.
Ajá, así que como que se quemaron en chinga y no se dieron cuenta.
Encuentras esa silla quemada y nomás están las piernillas y la ceniza y ya, güey. Y todo lo alrededor parece que ni se quemó, güey. Entonces, este, esto nos lleva... Ah, perdón. Les decía que también se nota que no habían intentado ni siquiera huir del calor. Y esto nos lleva a otro dato importante. La mayoría de los afectados se pudo comprobar que eran bebedores pesados, usaban fármacos que causan estupor o ambos.
Mira, sí, que te dije al principio, güey. El alcohol y todo ese pedo, güey.
Lo que sí, ya andaban hasta... Estaba, sí, no hasta reaccionaron porque andaban hasta la madre, güey. Entonces...
Sí. Estaban anestesiados, güey, ¿no? Sí. El alcohol y anestesia.
Y esto explica cómo es que uno terminaron prendiéndose en fuego sin querer. Ajá. Tirando una vela, encendedor o cigarro. Y dos, cómo es cuando esto sucedió... Cuando esto sucedió, no estaban conscientes y por lo tanto no reaccionaron al fuego. O sea, es perfectamente normal. Si alguien se queda inconsciente y se le cae un cigarro, no se da cuenta que se va a empezar a prender. Ok, ahí vamos de cómo se más empiezan menos, a quemar. Sí. Pero del misterio todavía falta.
Ok.
Ya sabemos cómo es que comienza el incendio. Y ahora la pregunta es, ¿cómo consume a un cuerpo humano casi completamente y en tan poco tiempo? Esta última parte es fácil de contestar. De nuevo, es una concepción errónea que muchos tenemos del fenómeno. Verán, en la mayoría de los casos, las víctimas no fueron encontradas hasta después de 8 o 10 horas después de que el incendio comenzó. O sea, la persona tenía 10 horas quemándose. Dándole suficiente tiempo al mismo para consumir el cuerpo.
Pero es que también lo que pasa muchas veces es de que no se extiende el fuego. O sea, se queda ahí nada más.
Ah, te voy a explicar eso también. Okay. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, todo es así de...
Y oh, nadie ha presenciado, va, así alguien... Uf,
así sí, ya. Pero cuando lo presencian, pues le apagas el fuego.
Bueno, sí, cierto.
Ajá, por eso no ha habido alguien que presencie cuando se deshace. Al menos alguien bien culero, así que abuelita, te está quemando, abuelita. Y luego te vas, pues no va. Vas y apagas a tu abuelita.
Sí, es que no es tan rápido.
Chicos, apaguen a su abuelita y se prenden fuego, por favor.
Es lo menos que pueden hacer.
Por o no, y quédense con ese terreno que tanto desean.
No, oficial combustión espontánea. Yo lo oí en las legendarias.
Yo la vi, pero pues. ¿Sabes? ¿No había agua?
Es real. Natural. Es real. Pedo, está en leyendas. Vea el episodio 98. Ahí sale cómo se prenden esas madres. Todas las viejitas. Ok.
Entonces. Aparte, ya pues es casi puro polvo, güey. Se prenden chingas.
No se consumiría.
Es como cuando prendes canela. ¿Has visto cuando se prende la canela que es así un flash?
Ah, sí. Sí, sí, sí. El drink más estúpido del mundo sí, es el Lamborghini. No sé sí. cómo se llama. Siempre da miedo. Cuando alguien pide eso, yo me quito de donde lo van a armar.
¿A quién quemaron una vez unas que nos hicieron esos en un bar aquí en Juárez?
Alguien. No, como, pero me ha tocado que se quemen la garganta. Ajá. He visto videos que les queman la cara, vi cabrón.
¿Fue a ti, no, güey?
No, güey. ¿No?
Ah, sí, güey, en un show me quemó un culero, güey.
Sí, güey.
Sí, cierto, güey. Ahí tengo en Instagram el clip, güey.
Que casi te quemaba la ceja, ¿no?
Porque sí, pero, o sea, yo ni me lo iba a tomar, güey. El culero lo prendió a un lado mío, así como dice Badía. No, pues el güey estaba el escenario bien chiquito, güey.
Sí, fuiste una víctima.
Y la aventó esa madre y anda, güey, que me dio el flamazo a mí.
Así se queman las abuelitas.
Sí, cierto, güey. Pero la como yo soy vergas, pues no me quemé, güey, acá. Sí, yo.
Sí, o sea.
Me apagué solo, salí corriendo.
Era para que tú aprendieras que se siente que te quemen a ti.
Sí, y era un roast, ¿no? Algo por el estilo, güey.
Sí, de hecho.
Se lo llevaron literal, güey.
Pero bueno, les decía que el cuerpo duró 8 a 10 horas mínimo comiendo, quemándose. Y este es lo que nos dice cómo se consumió el cuerpo. El cómo es que se consume un cuerpo humano completamente. Eso se lo debemos a lo que se conoce como el efecto mecha.
Ok.
Para la gente que hace carne asada, estarán familiarizadas con el sistema de poner aceite adentro de una servilleta para encenderla. Y luego poner el carbón sobre ella para prenderlo.
En volcancito.
Ajá, en volcancito. Agarras una servilleta, le enrollas las cuatro esquinas y haces un mechero. El aceite permite, voy a súper resumir cómo funciona esto en la física, pero el concepto es lo mismo, en la química, perdón.
Hay gente que le pone un dorito, porque es lo mismo, es un chingo de grasa quemándose.
Un cheto.
Un cheto, un dorito.
El aceite permite que el fuego siga quemando sin consumir la servilleta.
Y que es el mismo truco que usa la gente que hace malabares con fuego y todo. O sea,
exacto. Es como cuando te echas alcohol en la mano.
Ajá. Que prende el alcohol. Se quema muy rápido. O es el mismo principio que usan en los stunts en las películas, que se ponen el gel retardante, que se quema el gel, pero no te quema.
No te quema a ti. Ajá.
Ok. Eso tiene sentido.
Ajá. Entonces esto hace que el fuego dura mucho y mucho más tiempo encendido.
Entonces, entre más acné tengas, es más probable que mueras así.
Sí, probablemente.
Pitayón.
Y de hecho, lo mismo pasa con la mecha de una vela. La parafina que tiene permite que se consuma esta y no el algodón de la mecha en sí. Es una combinación de los dos. Si usaras una
como mecha los candel, de puro algodón. ¿Candel?
Sí, o los quinqués.
Quinqué, esa madre.
El quinqué no se quema la tela porque más bien se está quemando el aceite.
El aceitito.
O sea, obviamente sí la está quemando, pero va a durar mucho más. Es una reacción química y muy diferente. Este fenómeno también sucede cuando una persona es consumida por fuego y su ropa se cubre de la grasa de su cuerpo. En un estudio hecho en 1977, se comprobó que un cuerpo humano incinerado con la ropa puesta tiende a ser destruido más rápidamente que un cuerpo desnudo. Esto lo hicieron los bomberos. También en 1960. Pero
lo hicieron, o sea, fue un estudio que hicieron con la evidencia que ya estaba ahí, ¿verdad? Sí. Se pusieron a quemar gente.
No. Ok. No.
Porque digo, eran los 70s, güey. Sí. O sea, los estándares científicos eran otro pedo también.
No. Sí, okay. Por los casos que tenían. También en 1965, el doctor G comprobó que la grasa humana por sí sola se quema a los 250 grados centígrados. Mientras que una prenda cubierta en grasa humana puede encenderse con una fuente de calor de tan solo 24 grados centígrados. Además, es más flamable la tela cubierta en grasa que la grasa por sí sola. Okay. Igual que el aceite.
Con la servilleta.
En la servilleta, como tiene la flama, de volada agarran los dos y dura ahí un chorro. En cambio, si tratas de prender así el aceite solo, tarda un chingo. Sí. Necesitas dejarlo en el sartén un chorro de tiempo.
Y más si traes rompevientos, ¿no? Esa madre.
Sí, moro pinche poliestireno, güey. Sí, ¿no? ¿Qué es esa madre? Es...
Yo tengo un compita que se quemó así la espalda, güey. Se tenía frío el güey y se acercó a la estufa. Y le prendió la chingada chamarra y traía unas bolotas acá de...
¿De ampollas?
De ampollas, sí, bien culera. Se ve en asquerosote el güey.
Pues... Sus palos ya como el choronzón.
pues como The Craft.
Ándale.
Continuando con lo que deben ser los experimentos más divertidos y deliciosos del mundo, el doctor John DeHaan, en 1989, enredó el cuerpo de un marrano en una cobija, le puso gasolina le prendió fuego. estaba muerto el marrano. Las temperaturas llegaron a alcanzar de los 800 a los 911 grados centígrados.
Ay, cabrón.
Para que se den una idea de la temperatura, el aluminio se funde a los 660 y el bronce a los 930 grados. O sea, casi la temperatura para fundir bronce, güey. Pero a pesar de que el marranito comenzó a mostrar los mismos signos que se ven en la combustión espontánea, cuerpo quemado, extremidades intactas y un fuego localizado solo al lugar del incendio inmediato. El marrano, y esto sucede igual que cuando te pones alcohol en la mano, que no se te quema la mano, que prende nomás el alcohol y se localiza el fuego. Cuando hay un fuego está muy intenso, no necesariamente se va a recorrer a todo lo demás porque está consumiendo nada más ahí la grasa. La cosa aquí es que tenía todo esto igual que en la combustión humana. Pero el marrano no quedó completamente calcinado, como suele suceder con los casos humanos.
Ha de haber olido bien rico, ¿no?
Sí.
Chicharroncito.
Uy.
Y es aquí donde entra el último factor importante para explicar el fenómeno. Según un estudio hecho por Nickel y Fisher en el 84, el 77... Porque aquí lo que estamos explicando es... Ok, sí se quemó el marrano, pero quedó el esqueleto. Y en los humanos, en las
queda fotos, ceniza,
polvo, güey. Y ese es polvo. ¿Cómo explicas eso, güey? Entonces... En el estudio este en el 84, se descubrió que el 77% de los casos de combustión espontánea sucede en mujeres. Y el 25% de las mujeres tenían más de 70 años, el 50% más de 60 y el 80% más de 50.
Te digo, ya eran polvo para empezar.
Ya. ¿Sí? Ya estaban aquí robando aire, ¿verdad?
Pues todo esto indicó que todas tenían tres factores importantes en común. Mayor de edad, sobrepeso,
alcohólica. Y su ropa no tenía bolsillos.
Y la clave de todo para terminar de explicar el fenómeno, sufrían de osteoporosis o baja densidad.
Ok, en los huesos.
O sea. Va.
Entonces, sobrepeso, osteoporosis y ¿cuál era otra?
La edad. Todas eran ya señoras grandes.
Paguen a su abuelita, chingados.
Sí, llámenle a ver cómo está.
Sí.
Y esta es la parte que conecta todo el misterio. Una de las incógnitas más grandes del fenómeno es cómo es que puede consumirse un esqueleto casi completo de una persona de la manera descrita. Las temperaturas típicas para cremar un cuerpo en un incinerador son de 1800 a 2100 grados centígrados para terminar con un cuerpo.
Tripla lo que se quemó el puerco.
Así es, pero esto está hecho para cremar un cuerpo entre 1 y 2 horas.
Ok.
Es el doble para que en 2 horas ya tengas polvito. Como les conté, estas temperaturas no son alcanzadas por el efecto mecha. Pero
si alcanzas 800, 900 grados por 10 horas.
Y aparte, en los experimentos hechos anteriormente, se comprobó que huesos con baja densidad o que sufren de osteoporosis pueden quedar completamente convertidos en ceniza con temperaturas de tan solo 625 a 790 grados centígrados.
Se nos está tan duro.
Dentro de las temperaturas que pueden ser causadas por el efecto.
Sí, es que es lo que pasa, por ejemplo, pasa también con los edificios, güey, ¿no? De que, o sea, hay ciertos materiales que aguantan más temperatura y es porque son materiales muy densos, que su estructura molecular está súper...
¿Me estás diciendo que la Cruz de Oro que sobrevivió en Notre Dame no fue un milagro divino y que solo fue porque... Tarda el oro, se funde como a 1600 grados y la madera quema como a 600?
No, ese sí fue un milagro, güey. Estaba hablando. No estaba hablando de las Torres Gemelas. La verga. No, lo que voy a decir que sí, o sea, es más probable que ya cuando el material, o sea, que es un material que no está hecho para para aguantar el fuego, soportar el fuego, y que ya tiene daño, que ya su estructura molecular está comprometida.
Medio dañada. Comprometida.
Sí, ya vale. Delicado. Sí, ya está delicada. Pues ya obviamente es más fácil que se dañe, güey.
¿Te fijaste? Habló de las Torres Gemelas y lo bien delicado, güey. Cálmate, no, perro. Sí, ¿quién eres?
Mi abuelita está delicada. Su fémur.
Sí, güey.
Su fémur de titanio, ¿no, güey? Lo vamos a hacer la bolita de Lori, su combustión espontánea. El fémur de titanio no se derrite a 900 grados centígrados. Arde por un inside job. La combustión de mi abuelita.
Sí, el combustible de aviones no derrite abuelitas, güey.
Fémur de titanio de abrir la cadera nueva de mi abuelita. Bueno. Ah, güey, pues esta explicación de la osteoporosis además coincide con el hecho de que han existido el mismo número de casos de combustión espontánea en los últimos 50 años que en los pasados 350.
¿Hay más cosas flamables en nuestra vida?
Esto es paralelo a que en los últimos 50 años la vida no solo ha sido más sedentaria, sino que el peso promedio ha subido y también los casos de osteoporosis.
Ajá, sí.
Cada vez es más probable. De hecho, estaba leyendo la tesis que leí sobre esto. Era del 2000. Y era así como que uno de cada tres adultos en Estados Unidos tiene osteoporosis.
Y sobrepeso.
Y sobrepeso. ¿Cuál
es? Sí, o sea, es el... Una vez nos explicaron ese pedo, ya creo que era mi... No me acuerdo quién era, pero era una persona ya muy grande. Y nos explicaban que cuando una persona con osteoporosis se fractura... No es que se haya caído y luego por eso se ha fracturado. Es que se fracturó y por eso se cayó. Casi siempre pasa eso. O sea,
eso le pasó a mi abuelita.
A la verga.
Sí, iba caminando así a abrir la puerta y nomás su hueso se rompió. Por eso se cayó. Y luego cuando se caen...
Pues se vuelve a otro pinche hueso.
Sí, porque la fractura es diferente el tipo de fractura de... O sea, cuando el hueso se vence, por decir.
Imagínate un carrizo ya seco.
Que se quiebra.
¿Cómo se deshace si le pones peso? Eso es lo que empieza a pasar.
Con sí, a una fractura de impacto. Que es
por eso diferente. El sobrepeso es el que hace que se rompa el pinche hueso.
A veces, y a veces nomás el hueso está demasiado ya frágil por dentro. Tiene la densidad es tan baja que es como un carrizo muy delgadito. Entonces no aguanta. Y se deshace. Ya, por eso es importante cuidar la osteoporosis.
Y el peso.
Calcio y salir al sol para que se pegue la vitamina D.
Sangre.
No mucho. Ya los doctores les dirán bien cómo está de hacer eso. Pues bueno. Ya sabiendo eso, para concluir, me gustaría regresar al caso del libro inverosímil que me traumó de chico. Este caso en específico sucedió en 1951 en el estado de Florida, en los Estados Unidos.
Tiene que ser Florida, sí. Ese güey. Sí.
Florida man.
Ese güey era cristal, por eso se quemó solo.
De hecho, la víctima era Mary Reeser.
Era sales de baño, ¿eh?
Mary Reeser.
Mary Reeser. Una mujer de 67 años de edad, con sobrepeso, que tomaba píldoras para dormir. Y que su hija la describe como, y cito, nunca la veía sin un cigarro en su mano. Ya le pusimos palomita a todas las teorías que hablamos, ¿no? Su cuerpo fue encontrado por una de sus inquilinas cuando fue a entregarle un telégrafo. Mary había estado sola por lo menos 8 a 10 horas. Entonces, cuando llegan a entregar el telégrafo, la inquilina toca la chapa y siente que está como caliente. Y le habla a los bomberos. Y es cuando entran y encuentran la foto famosa de inverosímil, así de una silla quemada con nomás las piernas. Ahora bien, sabiendo lo que aprendimos de los experimentos, podemos concluir que dada la capacidad para responder adecuadamente al ser incendiada, que de Mary... que pudo haberse visto disminuida debido a su edad avanzada, su obesidad y el posible estupor causado por las pastillas para dormir, que era común que dijeron que a veces no la podían ni despertar. Aunado a que estaba sola en casa, sin alguien que la pudiera socorrer, podemos imaginar que Mary se queda dormida con un cigarro en la mano, el cual cae sobre su pijama. Son los 50, todo era de pichi rayón y un chorro de... tela
gasolina y plomo.
Asbestos, güey. No, si hubiera sido de asbestos, se salva. No de cáncer de pulmón, pero sí quemarse, güey. Y entonces, nadie la puede socorrer porque está ahí sola. Mary se queda dormida con el cigarro, prende su pijama. Y a medida que el cuerpo comienza a arder, la grasa se derrite y es absorbida por la ropa. Y el sillón donde la encontraron. Y esta tela actúa como mecha. ayudando a sostener el fuego.
Uh-huh. Que también se han hecho carne asada. Se les ha pasado que se le cae la grasa del carbón y suelta la flama.
Uh-huh. Y se queda la flama y no la puedes apagar con nada.
Es lo que se le dice cachondear al asador.
Ajá. Ajá, andas cachondeando al asador. Ahora, creo que la duda más grande que tengo de todos estos casos es... ¿En algún momento se despertarán, güey? O sea, ¿en algún momento de las 8 horas que se están quemando... ¿Habrán entrado en conciencia de verga, me estoy quemando?
No sé. Yo creo que si están inconscientes, por suerte, primero... La mayoría de la gente, cuando te quemas, te mueres por asfixia.
Ajá.
Primero.
Pero llega, o sea, porque también debe entrar... o entras en estado de shock o te asfixias.
¿Quién sabe si se levanten y estén ya en shock y nomás...
Así se escucha. Cuando quemas algo vivo, güey.
Uh-huh. Las langostas, cuando las hierves.
Ah, también.
Uh-huh. Por eso están gritando, güey. El es langosta de no mames, güey.
También pasa con los camaleones, güey. No quemé un camaleón, pero se cayó una fogata, un camaleón, y suenan así, güey. Ya no lo pudimos rescatar.
Pues que suena. Se le sale el.
Como el aire. Se le sale.
Porque se me haría, o sea, la neta, creo que a mí es lo que más me sacaría de. Pues es lo que se me hace más creepy de todo el pedo.
No lo había pensado,
si en algún momento estás consciente por un segundo, medio segundo, de que verga, ya me morí quemado y ya no tengo nada que hacer.
Te vuelves a dormir, ¿no?
La estufa y luego te mueres.
Sí. Ah, no dejé prender la estufa, soy yo.
No mames, me estoy quemando.
Sí, güey. Me estoy quemando 5 minutos
más. Un saludo a Lavner, güey, que siempre se está quemando. Casa Verde.
Pues entonces hay suficiente combustible, como la persona tiene sobrepeso, en este caso Mary, hay suficiente combustible para mantener el fuego durante varias horas. La destrucción se concentra alrededor del torso, donde el suministro de combustible es mayor. Especialmente, la mayoría son mujeres. Entonces, hay grasa extra por los senos. Uh-huh. Y guardan más grasa para el...
invierno.
Funciones... fisiológicas.
Mamá osa.
Bueno, y a medida de que la grasa se quema, los subproductos se condensan en los muebles y paredes circundantes, creando la masa grasosa. Entonces,
por eso se hace todo.
Se empieza poco a poquito, va saliendo grasa, como la cocina, que luego no sabes cómo chingados, arriba de los gabinetes hay una grasa. Capa de grasa de años y años de estar cocinando. Lo mismo.
No me dio las cosas. Ah, oh, güey. Ah, oh, bien cabrón, güey, neta. Sí.
Pues el fuego es pequeño. O sea,
fue la grasa atrás de tu gabinete, no fue el hecho de que estamos escribiendo a una señora.
No, a la señora me dio asco. Ah, okay. No, la grasa a los gabinetes está chida.
Pues el fuego es pequeño, humeante y por lo tanto no se propaga. Es como cuando se cae un pedacito de grasa en la carne asada.
Es una flama así. Una
mini antorcha. Se vuelve a prender bien cabrón el carbón.
Sí, y ahí queda nomás, no se expande, se queda ahí. Una vez que las llamas finalmente alcanzan los huesos, son fácilmente destruidos debido a la condición existente debilitada y deteriorada de los mismos. Uh-huh. Después de varias horas, el combustible se agota y el fuego deja de arder, dejando solo sus piernas, en este caso, que estaban por debajo de la flama, porque la flama empezó de la cadera para arriba, las cuales caen al suelo al desprenderse del resto de su cuerpo y se crea la imagen con la que todos crecimos.
De las piernitas.
Y esa es la explicación de la combustión humana. ¿Dónde? Espontánea.
Donde hubo fuego, piernas de viejita quedan. Sí, ahí está peor.
Y de ahí renacerá una nueva.
La abuela Fénix. Sí,
haciéndola de pedo en cuanto sale.
Sí. Dándote mandos, dando billetes de 50 pesos a todos los nietos.
Intenta empezar de comer, güey.
Güey, sí. Todas las abuelitas son de regalo 50 pesos.
Mi abuelita es lo mejor del mundo. Me lo da así como italiana.
Ajá, como así, la mafia, güey.
Ajá, porque así le llegaba, ay, hijo, y me daba la mano y así de, baby. Así que no se encuentran los papás. Es el mejor sentimiento del mundo.
Sí, ma. Qué chingón.
Mi abuela me mandaba a comprar cigarros cuando tenía como 12 años. Me mandaba con el cigarrero a la esquina. Así, vaya con el cigarrero, mijo, tráigame unos Marlboro blancos.
Cuando podías mandar a tu criatura por una caguama.
Sí, porque sabían que eran para mi abuela. Ajá. Ya la conocían, ya me habían visto con ella. Y era, son para mi abuela, así monta.
¿Te podías mandar a comprar caguamas a los niños?
Con el cartoncito, ¿no?
Ajá. Ajá. De hecho, ya mi abuela fumaba, mi abuela materna fumaba tanto que pues, los compraba en cartón, güey, ya los cigarros.
Sería más barato.
Ajá, sería más barato.
Y el último misterio misterioso es... el Dark Knight Satellite. Uh-huh. Es este satélite que le llaman el Dark Knight, como Batman. Uh-huh. Que tiene como de los 60s que lo descubrieron. Y nadie sabe qué. Los rusos dijeron, no mames, no es nuestro. Y los gringos dijeron, no mames, no es de nosotros. Uh-huh. Y tenemos décadas tratando de explicar. Búsquenlo, googleenlo.
México, señores.
No, es una cortina. Es una cortina solar que se desprendió de un satélite.
Y agarró
órbita. Y se quedó flotando y está en órbita. No, y agarró una forma bien curiosa, pero allá están las fotos. Está comprobadísimo que es una cortina. También era de las cosas que me intrigaban un chingo de niño. Es una cortina espacial.
Lo siento mucho. Güey, son una cortina. Ya subimos de nivel. Eran cortinas de humo, ahora son espaciales.
Ajá. Sí. Y ese fue el Misterios Misteriosos volumen 2. Espero han aprendido muchas cosas. Ya hemos dejado muchos.
O sea, la combustión ahí. Sí me aclaró muchas dudas.
A mí
sí
también. Pero entonces, ¿por qué la gente pensaba que era un fenómeno, güey? Pues,
yo hasta que no investigué, yo todavía, porque... Por ejemplo, yo tenía la idea de que era en
chinga.
Sí, yo también eso. Me imaginé
tenía esa idea.
Así
de
que alguien decía, espérate, voy a cagar. Y luego tu amigo no regresa en media hora y lo regresas y nomás están sus piernas, güey.
Simón.
No, son horas. Y luego también, ¿cómo es que no se quemó todo alrededor? Y así que es algo que se explica fácilmente con química y cómo funciona el fuego. Y también los
malditas
huesos.
Malditas leyes de la termodinámica arruinan todo.
Ajá. También los huesos, porque para calcinar a alguien necesitas mínimo dos
horas. Pinche morro castroso, nada más quiero que me abraces, ¿no?
Entonces era más bien por la idea de cómo lees que es la combustión espontánea. Si dices, esto no se puede explicar. ¿Cómo chingados explicas esto? Ya cuando me puse a investigar fue, todo empieza
a tener sentido. Sí, tiene un chingo sentido. O sea, es un fenómeno...
Desde la razón de por qué no hay combustión en animales es porque esos güeyes no se acercan al fuego y si sí, no andan drogados y están jetones. Si se empieza a quemar, como el gato ese del video que se le quema la cola, se mueven y se tratan de apagar y todo. Necesitas, solo un ser humano puede estar tan hasta la madre para no darse cuenta que él solito se echó fuego arriba.
Ah, qué privilegio el sedentarismo.
Sí.
Yay. Oye, sí te tardaron unas 10 horas, ¿no? En quemarme, güey, acá.
Es que estás muy peludo, güey.
Ajá. Pues sí.
Igual menos.
Pero tengo mucha grasa.
Sí, salió luego. Ajá. Se agarré tu sudadera y pum, efecto
mecha. Adiós, borre.
Méchame esta.
You tried.
Yo por eso lo pensé así.
Méchame esta combustión espontánea. Pum. Estoy a hacer mi nueva camisa, güey. Méchame esta combustión espontánea. Te amo, abuelita, atrás.
Sí. Te amo, abuelita.
Never forget.
Pues bueno, nos pueden escuchar, encontrar en todos lados como @leyendaspodcast. Si tienen algún caso de combustión espontánea que quieran compartirnos, adelante, se vale. Si han visto amibas voladoras también. Si han visto hombres de miel.
Melificados. Melificados.
Sí, cualquier misterio que consideren que sea válido, nos pueden decir qué pedo.
Sí, mándenlos para ir apuntando ahí para volumen 3.
Y tal vez tengamos otro volumen de... Digo, va a haber más, pero no sé cuándo.
No sabemos cuándo, pero cuando se junten suficientes.
A mí me pueden encontrar en todos lados como @ningúneduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Belzebub. Podemos irnos a pistear. Novia.
Yes.
Se fue el episodio
98
de Misterios Misteriosos. Bueno, fue el segundo de Misterios Misteriosos, pero fue el del
98
de Leyendas Legendarias. Espero les haya gustado y no se han agüitado porque ya saben cómo funciona la combustión humana.
Pues está padre. O sea, por lo menos ya sabes. Digo, es lo que pasa con muchas de estas cosas. Ya cuando encuentras una explicación, mucha gente dice que le quita la magia, pero a mí se me hace más interesante.
Sí, porque aparte hacemos 100% que es real y posible.
Ajá. Es como cuando ves cómo hacen el truco de magia. A mí me gusta mucho ver los videos de los magos como explicando sus trucos de magia.
Es Joe Rogan.
De Penn & Teller.
Lo volvió a ser el mago enmascarado.
Ese ha sido el mago enmascarado. Mi hipótesis siempre ha sido que es Joe Rogan. Y nadie sabe, güey. Es su parte bondadosa.
Ajá. Puede ser.
Nadie sabe que es un gran mago.
Y y a mí me gusta mucho porque te enseñan la habilidad que debe tener el güey para hacer que la ilusión parezca real. Y esa parte se me hace bien chingona, pero hay unos que dicen, ay, no mames, es fake. Pues claro que es fake, güey. O sea, el punto es que tú no lo puedes hacer y él sí.
Es el único lugar que como adulto vas a que te hagan pendejo a propósito.
Ese es la... El único, ¿estás seguro? ¿Has visto el mundo últimamente, José Antonio?
Bueno, pero ahí pagas. Pagas para ir y sabes que
sí, te hay van mucha a hacer gente pendejo. Que pagó su transporte al Capitolio también, güey. O sea... En fin, hablando de... es que lo tengo muy presente en la mente, güey. Sí, porque vamos a hablar de las noticias. No de lo que está pasando ahorita y de todo el desmadre y la guerra civil que aparentemente sigue pasando en Estados Unidos desde hace ciento y cacho de años. No, vamos a hablar de este que... cuando firmaron el proyecto de ley que incluía muchas cosas, entre ellas nuevos apoyos para la gente que está sufriendo por el COVID, ya sea desempleo.
Que al fin soltaron los beneficios extras.
Lo que pasó fue que ya cada año tienen que pasar como el proyecto de ley que financia todo. O sea, es el Omnibus Spending Bill, se llama, que es para que el gobierno siga haciendo su jale, ¿no? Y ahí metieron lo del coronavirus y metieron un chingo de cosas. Y una de las cláusulas que viene ahí es de que durante el año fiscal del 2021 tiene que el Congreso decirnos qué pedo con los objetos, con los fenómenos aéreos, ¿cómo son? Con los WAPs, no identificados.
¿Quién fue la joya de persona del Senado que metió eso ahí sin que nadie se diera cuenta, güey?
El Congreso ya tiene rato que como que se mete con... No sé exactamente por qué. O sea, si nada más haya miembros del Congreso que están como obsesionados con los ovnis y con los WAPs.
Hay unos Badías ahí adentro que llegaron al poder y eso lo están usando.
Pero en sí, lo metieron ahí y tienen... ¿cuándo se acaba la...?
Pues un solo güey que empezó a ver X-Files otra vez, güey.
Sí,
es probable.
En Amazon, ¿no? ¿Dónde sale? Sí. Ahí el güey.
Esto tiene que ver en realidad con... ¿Se acuerdan los videos que ya hemos discutido que desclasificó el Pentágono y todo eso? Tiene que ver con eso. Si quieren que saquen la información que hay de esos en específico. El pedo es de que como son agencias que se gobiernan solas, pues puede que digan, ¿sabes qué? Pues me vale madre. O sea, eres el Congreso, pero yo no te respondo a ti, güey.
Ah, shit.
Puede pasar eso.
Pero eso de todas maneras es bueno porque quiere decir que no nos quieren decir cosas.
Porque si se manejan la CIA y la Inteligencia Nacional y todo, sí les pueden sacar como toda la información, pero toda negrita, así tachado.
Como los Finders. Cuando los saqué.
Entonces, son más o menos 6 meses lo que tienen que meter. Y fue cuando lo metieron como parte de el comité que se encarga de hacer todo lo que es. El financiamiento para la inteligencia en el 2021, para estas madres, fueron los que metieron eso ahí.
Qué chido.
Lo que no encuentras el nombre de quién lo hizo, güey, pero es probable que en 6 meses salga información nueva, ya sea sobre lo que ya han desclasificado antes o sobre otras cosas que no.
¿O dónde está E.T.?
Es probable E.T., pues.
No, él se regresó a su casa, ¿cómo que dónde está?
Sí. Más bien la línea que usó para comunicarse a su casa.
Esa es la que necesitamos. Hablando de líneas y del espacio y de ovnis, nomás para que la semana que entra, porque van a empezar a preguntar, detectaron una señal de FM de radio en la luna Ganymede de Saturno. Sí, pero es un fenómeno natural. Son ondas de radio que producen los planetas.
Y es que aparte acaban de descubrir otras más lunas, ¿no? Acaba de rebasar a Júpiter, güey, en lunas.
Ah, hace poquito. Ganymede es de las de siempre, pero,
pero
está pasando en probe. Y entonces nomás eso. Sí está interesante, pero no es... No dejó el radio prendido a un alien en Ganymede.
Sí, era guardia, ¿no? Y prendió...
es el pinche velador.
Sí, de Saturno, güey.
En sí, la realidad de por qué el Congreso está interesado es más que nada por seguridad. O sea, porque dicen porque hay cosas que no sabemos qué son. Y sobrevolando nuestras bases militares, necesitamos saber qué pedo. Para poder saber a qué le estamos disparando, porque es lo que van a hacer, van a dispararle. O sea,
claro,
no. Nada más quieren saber de qué color son antes de dispararles.
Ay, güey.
Si son verde claro, son verde oscuro, va a cambiar la manera en que los tratan, güey. O sea, si son gris claro, gris oscuro también. Entonces nada más quieren ver si van a ser balas de salva o de verdad.
Sí, definitivamente.
No disparen nada, güey.
¿Por qué no, güey?
Pues qué tal si se...
Es un modus operandi que no viste pedo de que como ya no tienen que invadir, se invadieron ellos solos.
Ah, bueno, sí, dispárense.
Necesitaban más petróleo, te invadieron, van a quitarse su propio petróleo con el pretexto de esto.
Y pues sí, en sí es lo único que hay sobre el reporte. No hay mucha información, nada más hay que estar pendientes de aquí a junio a ver qué pedo.
A ver qué sale. Eso está muy interesante. Y yo, antes de concluir, nomás quiero decir que he estado viendo ciertas noticias en Guadalajara. Tengo una hipótesis. Puede que haya un asesino en serie suelto. Uh-huh. Van 7 u 8
¿Anda muertos. Suelto y por eso andaba haciendo cruces de caca o eso no tiene que ver?
No, este es otro. El cagón en serie es otro. No, van 7 muertes, todos iguales. Un balazo en el pecho a personas al azar en la calle, tipo Son of Sam y Zodiac. Uh-huh. Siempre es la misma camioneta. Es una Ram 700. Uh-huh. Son como estas Rams nuevas que tiene caja, pero cabe como un garrafón. No sé para qué hacen esas pendejadas, pero bueno. Es una de esas. Se para así al azar enfrente cuando ve a alguien en la banqueta y le dispara. Uno ha sobrevivido y sigue. No he visto que la policía diga nada, pero en las noticias he visto ya... Son demasiadas coincidencias. Mismo modus operandi, misma camionetita blanca.
Calibre.
No los... Uh-huh. Ajá, mismo calibre. No los roban o nada. Es gente que no tiene nada que ver, o sea, de diferentes lugares de la vida. Entonces, para los que estén en Guadalajara, si saben algo, manténganme al tanto porque se me hace que ahí hay un...
Si tienen una pinche Ram, corran.
Un Son of Sam. Ram 700. Ah, es la chiquita, que parece carrito.
Oh, mames.
A ver, ¿cuál es...? Ah, ya. Ajá, no, ¿ya? No la he visto.
Okay. Es como todas estas que salieron que son como troquita carro. Uh-huh. Digo que es para cargar un garrafón al de camino. Agua. Más chiquito. Yo creo que tiene menos caja que un okay. Camino. Todavía el camino 8 cilindros que se tragaba así el petróleo entero. Ajá.
Motor a madre.
Ok, pues cuídense. Sí, sí. No mames.
Corran. Cuídense y estén pendientes porque yo lo he encontrado separado. No, no. Es México. Nunca han dicho, creemos que hay un asesino en serie, porque a veces ni cuenta se dan. Entonces, de todas partes, estén pendientes. Sí, vi ahí un patrón muy obvio.
Pues cuidado con la gente con que
los,
anda vale. En
sí, Guadalajara, los amamos, queremos volver, así que cuídense.
Sí, pero no vamos a volver hasta que, una, nos vacunen, dos, sepamos que no hay un güey disparando a la gente random en la calle.
Ah, también. Sí. Eso es importante.
Tenemos suficiente de eso aquí en Juárez como para ir a buscarlo a otro lado, la neta. O
sea, sería el colmo, ¿no?
Sí. Y te matan en otro. Ah, ya. Sí. Puedes sobrevivir.
Sí, sobreviví 34 años en Juárez y luego fui a Guadalajara y me balearon, no mames. En fin, pues muchas gracias por escucharnos y el próximo capítulo es el capítulo 100.
Nos vemos en el capítulo 100. Ya, eso es todo. 100 episodios con ustedes. Va a estar bueno, épico. Es un capítulo que ustedes escogieron. Esa es la democracia. Para los que no les gustó, hey, esa es la democracia. Fue una clase.
Para los que no les gustó, van a venir a invadirse. Meterse en la oficina de Gabe, güey, con cuernos y piel de oso.
Y a robarse los monitos.
Ok, bueno, pues muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
Chao.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.